A partir de este momento, comienza el espacio de Uniminuto Podcast.
De Uniminuto Podcast.
Bienvenidos.
Centro de Educación para el Desarrollo, SED, transformando vidas cada minuto.
Bienvenidos a SED Radio y hoy tenemos unos reporteros súper especiales de la Rectoría Bogotá Uniminuto Presencial.
Bienvenidos al programa SED Radio. Soy Juan Wilches y hoy nos sumergiremos en diversos temas. En nuestra sección En Contexto exploraremos el fascinante mundo de la radio comunitaria, adentrándonos en las responsabilidades y desafíos que enfrentan quienes trabajan en este ámbito. Además, no te pierdas de nuestra sección musical Tambores del Sur, donde podrás dejarte llevar por la riqueza sonora que resuena con las tradiciones. Disfrutemos juntos de esta experiencia única. Finalmente, abordaremos acciones que transforman, destacando la iniciativa que se lleva a cabo en el municipio de Rosal, Cundinamarca, a través de la emisora comunitaria Cobra Estéreo. Bienvenidos a Uniminuto SED Radio.
Hola a todos, soy Fabián, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Minuto de Dios.
Y yo soy Juan, estudiante de Ingeniería Civil también de la Universidad Minuto de Dios. Hoy desde nuestro espacio de práctica en responsabilidad social, estamos emocionados de sumergirnos en una temática que nos apasiona, las emisoras comunitarias.
Así es, Juan. Estas emisoras desempeñan un papel crucial en la conexión con las comunidades locales y reflejan la autenticidad de sus experiencias.
Para explorar este fascinante mundo, tenemos el placer de contar con invitados especiales que compartirán sus experiencias en el ámbito de las emisoras comunitarias.
Exactamente. Estamos ansiosos por sumergirnos en estas historias y aprender más sobre cómo estas emisoras impactan positivamente en sus comunidades.
Así que acompáñenos en nuestra sección En Contexto, con el invitado Eder Cuadrado, director de la emisora Suba al Aire. Daniel Guzmán estuvo conversando con él sobre la importancia de las emisoras comunitarias y esto fue lo que nos dijo.
En Contexto.
Bienvenidos a esta entrevista exclusiva. Soy Daniel y hoy tengo el honor de presentarles a una figura destacada en la radio comunitaria. Se trata de Eder Cuadrado, una persona cuya experiencia y conocimiento han dejado una marca en la emisora Suba al Aire. Bienvenido, Eder. Un gusto tenerte con nosotros. Y con esto vamos a empezar y quisiéramos saber un poco más acerca del contexto de la emisora comunitarias. En su caso, ¿cómo describiría el origen de la ubicación de las emisoras comunitarias en Bogotá?
Las emisoras comunitarias a menudo surgen en contextos de movimientos sociales, lucha por los derechos civiles y cambios políticos. En América Latina y en Colombia en particularmente, la diversidad cultural y las tensiones políticas han contribuido al surgimiento de medios de comunicación alternativos. En muchas ocasiones las comunidades sienten que los medios de comunicación convencionales no los representan adecuadamente, no muestran sus realidades como son, no muestran sus intereses y mucho menos las problemáticas que afrontan día a día. Bajo ese panorama, las emisoras comunitarias nacen como respuesta a esta falta de representación. En Bogotá, como en otras ciudades del mundo, las emisoras comunitarias han desempeñado un papel crucial al proporcionar un espacio para la expresión local, la difusión cultural y la promoción de la participación ciudadana. Es ahí donde las emisoras comunitarias cobran gran importancia para nuestra gente, para nuestras comunidades, por lo que es el espacio donde manifiestan sus inquietudes, sus preocupaciones, sus problemáticas del barrio, de la cuadra, ¿sí?, de los diferentes inconvenientes que tengan en su quehacer diario.
Qué bueno, señor Eder. Qué gran labor la que usted está haciendo. Hacen un pro a las ayudas de la comunidad. La segunda pregunta que yo le quería hacer es, ¿Qué enfoque proponen para este programa radial que destaca lo comunitario?
Para destacar el trabajo comunitario desde la radio, lo importante para nosotros como emisora es la partir de la investigación y un diálogo participativo, ¿sí? Generar formatos de producción radial inclusivo, estos apoyados con contenidos locales relevantes, ¿ya? Donde la noticia, donde el quehacer, donde el personaje es un habitante de nuestra comunidad, de nuestra localidad de Suba, ¿sí? Las personas, nuestros habitantes, las diferentes actividades culturales que se desarrollen, temas de medio ambiente, temas de salud, ¿sí? Esos son los primeros contenidos que procuramos destacar desde nuestra emisora y lo más importante es trabajarlo con la misma comunidad.
Después de lo que me has dado respuesta, hicimos unas encuestas en las cuales nos hicieron una pregunta muy puntual y que se repitió varias veces, la cual es: ¿qué piensas y qué ha afectado en la llegada del internet a la radio comunitaria? Hablándose de los términos de alcance y conexión con diversas audiencias, ¿cómo ha sido el surgimiento del mismo?
Con la llegada del internet nos vemos obligados a nuevas formas de hacer radio, ¿sí? Ahí nos apoyamos en un equipo de jóvenes de acá de la localidad, ¿sí? En el mismo apoyo que ustedes como Universidad Uniminuto nos hacen a la emisora comunitaria con los pasantes, con los practicantes de responsabilidad social. Son unos jóvenes que han llegado a aportar a la emisora y como que abrirnos los ojos también frente a estas nuevas herramientas que para la población adulta de la emisora nos representa un reto, ¿sí? Pero eso se trata de aprender, de diseñar con los jóvenes, diseñar con la comunidad una nueva parrilla de programación, unos nuevos contenidos radiales que no solamente se piensen para la FM, sino también que estén en las diferentes plataformas virtuales para llegar a una mayor audiencia.
Dado que reconoces la importancia que tiene la radio comunitaria en la promoción de la ayuda, ya que es precisamente en función de ello que se establecen las radios comunitarias, me gustaría preguntarte, ¿cuál es la importancia que asignas a la radio comunitaria en la construcción de identidades y resistencias culturales al cambio?
La ha afectado para bien, ya, en la medida de que, como te exponía, no solamente se va a estar en la FM, ya, ahora pues se realiza un podcast, este podcast suena a través del dial, pero a su vez este mismo podcast se puede presentar en el TikTok, se puede alojar en varias de las plataformas donde se pueden colgar contenidos radiales en Spotify, ¿sí? Entonces, para nosotros como emisora es una forma de generar memoria, ¿ya? De que los contenidos no solamente es como que estén en la FM, se escuchan en un momento y a determinada hora, sino que pueden estar a disposición del público en cualquier momento y en cualquier instancia, en cualquier punto de este planeta, que una persona esté interesada por lo que sucede o acontece acá en nuestra localidad de Suba.
Bueno, y para terminar, queremos hacerte una última pregunta, que es: ¿cuál consideras el papel fundamental que hizo la radio comunitaria en la actualidad, teniendo en cuenta que los cambios tecnológicos y sociales han actualizado y se han cambiado?
La programación de nuestra emisora comunitaria Suba al Aire A menudo destaca la cultura local, tradiciones, expresiones artísticas y eventos culturales. Al promover y preservar estas dimensiones culturales, la radio contribuye a la construcción de una identidad arraigada en la historia y la herencia de nuestra comunidad.
Perfecto, agradecemos a Eder Cuadrado por compartir su valiosa perspectiva sobre el papel crucial de la radio comunitaria en diversos contextos. Su experiencia y conocimientos podemos decir que nos han iluminado. Es un aspecto fundamental en la construcción del contexto de identidad ante toda la cultura colombiana. Bueno, antes agradecemos su escucha, hasta una próxima.
Acabamos de escuchar a Eder, quien a través de su conocimiento nos ha transmitido la importancia de las emisoras comunitarias para la comunidad. Estas emisoras no solo contribuyen al bienestar de la gente, sino que también fomentan la solidaridad y el apoyo mutuo, mejorando así el entorno social. Además, desempeñan un papel vital en la trayectoria de la sociedad, permitiendo adquisición de una valiosa experiencia.
Sin duda, la adaptación al Internet es clave. Nos permite ampliar nuestro alcance para llegar a más oyentes. El cuadrado nos está proporcionando una visión valiosa sobre cómo enfrentar estos desafíos.
Estoy totalmente de acuerdo, Juan. Además, no podemos pasar por alto la colaboración con los jóvenes. Eder destaca la importancia de trabajar con ellos para aprovechar nuevas plataformas y al mismo tiempo mantener fresca a la esencia de la radio comunitaria.
Nuestro invitado nos recuerda la esencia vital de la radio comunitaria en la formación de identidad. Destaca cómo refleja experiencias locales, preserva la cultura y comparte contenidos valiosos a través de diversas plataformas. Continuando con nuestro programa, en el vibrante paisaje musical colombiano, nos adentramos en la energía única de la sección Tambores del Sur. Hoy con la canción La Colombia de Rupa Drupa. Esta canción tejía con sonidos nativos y letras inspiradoras. Nos invita a explorar múltiples facetas de la riqueza cultural colombiana.
Acompáñenos en este viaje sonoro mientras desentrañamos la magia de La Colombia y nos sumergimos en la diversidad musical. Prepárense para una experiencia auditiva que celebra la identidad y la alegría de este hermoso país.
En la tierra del café hoy germina un pueblo libre, soñador y vividor, defensor de sus ideas. Lucharán por todo aquello que es amor. Colombia vive, ahora inyectada en mí. Viví al calor de la luna, perdido en tierras de oriente, me vi perdido en su luz, tan fuerte como su gente, y se ha enraizado en mi latir su esencia americana, la del amor porque sí, la de morir por quien ama. Su paz escondida en las trincheras, le pinto con los colores que defiende su bandera, me enseñó que no hay más suerte que vivir. Colombia vive.
Colombia vive. Seres humanos, vamos a cambiar el modelo de...
económico de muerte para darnos paso a construir un modelo económico que garantice la vida.
De guerras y guerrillas, de niños en las pandillas y gobiernos de sicarios. De fechas en calendarios marcadas con sangre joven que nunca debió morir. De madres atormentadas llevando flores sagradas a las tumbas de sus hijos. Si puedo elegir el hijo, ver a Colombia libre de insensatos que no entienden el amor. ¡Show!
Continuamos con nuestro programa SED Radio. Para aquellos oyentes que se han conectado recientemente, en la primera franja tuvimos a un invitado en nuestra sección En Contexto, que compartió con nosotros la importancia de las emisoras comunitarias.
En efecto, Fabián. Y ahora, en esta segunda franja titulada Acciones que Transforman, continuaremos adentrándonos en el mundo de las emisoras comunitarias. Nos acompaña un invitado muy especial, Ricardo Sierra, director y locutor de la emisora Cora Estéreo en el Rosal, Cundinamarca.
Claro que sí, Juan. Nuestro invitado nos hablará de manera general y a través de su experiencia sobre el tema en una entrevista hecha por Sebastián Fuentes. Los dejamos con la entrevista.
Acciones que transforman.
Nos encontramos con Ricardo Sierra, director y locutor de la emisora comunitaria Cora Estéreo, quien nos contará cómo ha sido su trayecto y su participación. Adelante, Ricardo.
Bueno, mi nombre es Ricardo Sierra, soy el director, productor y locutor de la emisora Cora Estéreo. Tengo 40 años de experiencia en medios de comunicación, especializado principalmente en animación, presentación de espectáculos, y mi enfoque en la emisora es pues, que se proyecte como un espacio de participación comunitario, de diversidad, inclusión y entretenimiento para la comunidad rosaluna.
¿Cuál fue la inspiración inicial para crear la emisora?
Bueno, digamos que el municipio de Rosal ha sido un municipio muy joven. Hacía parte de Sobachoque. Hace 26 años se fundó como municipio. Y pues al ser tan pequeño, la cantidad de población pues se conocía mucho entre sí. Ya hace más o menos 10 años que se hizo o se fundó con la idea de acercar más a los habitantes y pues hacer espacio de cultura e información del pueblo y pues para el pueblo.
¿Qué temas de interés social y cultura tratan en la emisora?
En la emisora tenemos el noticiero comunitario llamado La Carreta de la Radio. Aquí los pobladores pues hacen parte con sus denuncias, inquietudes y pues sugerencias. Se prioriza la información de la comunidad. También está el programa de la alcaldía municipal en el que se informa de diferentes proyectos que se adelantan. Y hay espacios de entretenimiento como el buzón del despecho. También hay espacios para estudiantes de la institución del municipio. Los sábados se hacen notas en los mercados campesinos que se adelantan pues en el centro del municipio.
¿Qué estrategias y cómo hacen para mantener la emisora?
Como ya lo había mencionado, hay un programa que se dedica a hablar de los adelantos de los proyectos de la alcaldía. Este programa es importante porque pues, la alcaldía municipal se encarga de ayudar con el presupuesto que se necesita para la emisora, aunque pues hay también pequeños negocios que ayudan con algo y pues se les paga con algo de publicidad.
¿Cuáles son las metas y planes a futuro para esta emisora?
A futuro el plan con la emisora Cora Estéreo es que se proyecte como una radio mucho más conocida, que haya mucha más participación, que haya pues inclusión. Como parte de esto, el objetivo de aumentar el alcance de la emisora, pues se adelanta un proyecto con ayuda de la alcaldía en el cual se está haciendo el montaje de unas antenas de radio en zonas veredales cerca de las montañas y pues poco a poco se avanza con el proyecto.
¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad a la emisora desde su origen.
La respuesta de la comunidad Rosaluna ha sido positiva en este momento, pero pues por temas de expansión de la emisora y el proyecto de las antenas que comenté, pues ha estado un poco quieta. En la programación también se resalta que los estudiantes de los colegios del Rosal pues participan en los espacios que se les da, pues más que todo los grados 11, que deben prestar un servicio social. Muchos quieren participar y pues aprender de esto. Y es bueno que los pobladores usen la emisora para actualizarse pues con la realidad del pueblo.
Gracias Ricardo por permitirnos esta entrevista, por su tiempo y por la oportunidad de hablar con usted. Reforzamos que pues gracias a las emisoras comunitarias, muchas de estas localidades, pueblos, ubicaciones, urbanización, tienen una ayuda o un aporte a la sociedad dando las problemáticas que muchas veces no todos tienen el conocimiento de que tienen una radio o una emisora comunitaria. Por lo tanto, pues lo importante es fomentar y perseverar y promocionar la cultura y las tradiciones locales al transmitir música, historias y eventos culturales. Y pues el aporte y el granito de arena que las emisoras comunitarias contribuyen a mantener viva esta identidad cultural de una comunidad y buscar un desarrollo comunitario.
Acciones que transforman.
Concluimos este segmento reflexionando sobre el impacto transformador de las emisoras comunitarias en Bogotá, donde hay alrededor de 625. Entre ellas, 87 están dirigidas a comunidades indígenas, 109 a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y 5 a la comunidad rom. Estas emisoras fundamentales y participativas representan un cambio arraigado en la cultura y el conocimiento, siendo fuentes cotidianas que desafían el esquema convencional del aprendizaje. En resumen, estas emisoras son herramientas esenciales que ofrecen un espacio único para que muchas personas se encuentren con sus propias localidades y barrios.
Sí, Fabián, es fascinante cómo esas emisoras logran una participación efectiva por parte de la sociedad. Es un cambio social arraigado en la cultura y el conocimiento, algo que va más allá de la enseñanza tradicional que encontramos en las escuelas.
Definitivamente, Juan, observamos cómo en estas emisoras se convierten en fuentes de conocimiento cotidiano, en lugares donde la comunidad no solo escucha, sino que también aporta, rompen con el esquema convencional de que solo aprendemos en el colegio y en la universidad.
Eso es un recordatorio del poderoso de que el conocimiento no tiene límites y las emisoras comunitarias se convierten en catalizadores de ese intercambio constante de saberes en nuestra vida diaria.
Así es, Juan. Sigamos explorando juntos este mundo de las emisoras comunitarias. Ser Radio, gracias por acompañarnos el día de hoy.
Centro de Educación para el Desarrollo, SED, transformando vidas cada minuto.
Bueno, luego de hablar del cine comunitario y de la experiencia de Ojo al Sancocho, nuestros reporteros nos hablarán de las emisoras comunitarias. Y para esto van a hablar de una experiencia en El Rosal, Cundinamarca.
Hola a todos, en SED Radio tendremos en nuestra sección En Contexto a Andrés Moreno, comunicador social, como invitado para hablar sobre cine comunitario. En nuestra sección musical Tambores del Sur tendremos la canción Juan, el alma de los sueños de Daniel Bejarano, cofundador del festival Ojo al Sancocho. Y en Acciones que Transforman hablaremos del festival Ojo al Sancocho con nuestro invitado Daniel Bejarano. Bienvenidos a Un Minuto SED Radio. Bienvenidos al programa de SED Radio, mi nombre es Isaí Carrascal, el día de hoy me encuentro con mi compañera María Fernanda Suarique, ambos somos estudiantes de práctica en responsabilidad social.
Hola, hola a todos nuestros oyentes, esperamos estén listos porque lo que se viene hoy es bien interesante.
Así es, estamos muy felices de poder compartir este espacio el día de hoy con todos ustedes.
Hoy hablaremos sobre cine comunitario. Tenemos preparadas para ustedes un par de entrevistas que nos dejarán un poco más de información acerca de este interesante tema.
En contexto, el compañero Sebastián Fajardo se encuentra con el especialista en cine comunitario Iván Andrés Morales, quien ha participado en varias producciones documentales y quien nos contará un poco sobre sus experiencias y su percepción de la importancia del cine comunitario.
En contexto.
Bueno, buenas tardes. Hoy nos encontramos con Iván Andrés. Él nos va a hablar un poquito acerca del cine comunitario. Bienvenido, Andrés.
Gracias, Sebastián.
Andrés, tenemos la primera pregunta. Es como, ¿qué es el cine comunitario para Iván Andrés? ¿Qué importancia tiene?
Pues el cine comunitario es una alternativa de desarrollo, de comunicación, de construcción de cultura para cualquier comunidad en cualquier barrio del mundo. El cine comunitario es la manera de acercar ese lenguaje del cine que ha sido muy de las élites y de una industria muy grande a las personas, de que entiendan de que es posible hacer cine, pero no por el hecho de hacer una película, sino por el hecho de que ese proceso de hacer cine es un proceso que genera participación en las comunidades, genera convivencia, genera una actitud de asumir los conflictos y gestionarlos. Es una alternativa de comunicación que en Colombia tiene un buen recorrido y que es una posibilidad de desarrollo para muchas comunidades, ¿no? Como lo han demostrado muchos procesos de cine comunitario.
¿Qué factores pueden llegar a diferenciar el cine comunitario en Colombia con respecto al de otros países en América Latina?
Pues digamos que las diferencias en muchos casos están como en los aspectos culturales que son muy particulares de cada nación, de cada región, de cada cultura. Pero lo que los une es justamente, digamos, las realidades latinoamericanas en muchos casos son muy similares. La desigualdad en Latinoamérica, digamos que compartimos muchas veces esas tragedias con estos países, y el cine comunitario lo que permite es dar cuenta de esas realidades, reflexionarlas y despertar conciencias, ¿no? Mucha gente, hay muchos líderes que están dormidos, y a través de estos procesos de líderes de cine comunitario encuentran su lugar para generar desarrollo y generar liderazgo en sus comunidades.
Entiendo. Andrés, háblanos un poquito de los impactos que tiene el cine comunitario dentro de esas mismas comunidades.
Los impactos es, digamos que ponerlos, ahí son muchos. Uno de ellos, digamos, hablando del caso particular, voy a mencionar un proceso muy significativo en Colombia, que es el Festival Ojo al Sancocho.
Okay.
Sí, que nace justamente en Ciudad Bolívar como una iniciativa de jóvenes, y especialmente Daniel Bejarano y su esposa también, que eran jóvenes de ahí, de la localidad, que se interesaron por un lado en ese lenguaje del cine, pero también en las realidades en que estaban viviendo los jóvenes de esa comunidad. Y decidir hacer un festival de cine para la comunidad, para que la gente hiciera sus películas, fue una cosa que en su momento, pues, una cosa como descabellada. Pero hoy en día estamos hablando de un festival internacional, un festival que se hace anualmente, un festival que, bien o mal, dependiendo de los años, ha tenido apoyo mayor o menor. Pero es un festival que se ha consolidado, que ha puesto a Ciudad Bolívar y a Colombia en un escenario de lo creativo y no tanto de los problemas que puede haber allí en este lugar. Y muchas personas que han pasado por este festival, pues han cambiado su rol también en la vida, han dejado de ser simplemente el vecino, el que vendía las galletas en la esquina, los dulces, a ser una persona que genera desarrollo en su comunidad, pero a ser una persona que también empieza a recibir ingresos a partir de eso, generar la memoria de un barrio. Tiene que ver con estos procesos. Una mujer que se dedicó a documentar el proceso de construcción de su barrio, y ese material hoy en día es un patrimonio de la ciudad, que está en el Museo de la Ciudad Reconstruida en Ciudad Bolívar. Entonces, y eso es muy poco lo que ha generado. O sea, el panorama para el cine comunitario está todavía todo por darse, porque debe y puede crecer mucho más para que genere también unas economías más fuertes alrededor de la creatividad en las comunidades.
Prácticamente nos habla de que el cine comunitario, como el Ojo en Sancocho en Ciudad Bolívar, ha tenido un gran impacto tanto en la vida de estas personas como a nivel económico para el sector, ¿es correcto?
Sí, también no ha solucionado los problemas de economía, ni mucho menos, porque tampoco, pues es una pretensión muy grande, pero hace su aporte, o sea, genera nuevos caminos y nuevas dinámicas para nuevas economías alrededor del cine y de la creación.
Entiendo. Andrés, una pregunta infalible. ¿Andrés ha sido partícipe de algún proyecto de cine comunitario como es El Ojo al Sancocho u otro?
Sí, con Ojo al Sancocho tuve la posibilidad de participar con un cortometraje documental que dirigí y escribí, se llama La Fuerza de mi Canto, y es la historia de un desmovilizado de las FARC que se enfrenta al proceso o al conflicto de reinsertarse a una sociedad que en ese momento y todavía no ve con buenos ojos estos procesos de reinserción, por tanto que se especula también a raíz de eso, ¿no? Entonces quisimos hacer una historia con esta familia, fue una historia que se hizo en un proceso participativo y por eso se postuló a Ojo al Sancocho.
Estamos viendo que con estas dos experiencias o estos dos casos podemos identificar que el cine comunitario realmente sí está aportando a las comunidades. Cuéntanos, Andrés, ¿qué expectativas tiene para el cine comunitario para un futuro posiblemente cercano o a largo plazo?
Bien, pues lo valioso del cine comunitario es que aporta procesos. O sea, el cine comunitario no solamente aporta un producto para ver en cine,
correcto,
sino que aporta procesos que son muy significativos para las comunidades, reconocerse, exaltar su cultura, sus valores, lo que tienen, y empezar a construir también, esto es muy importante, nuevos hábitos que permitan generar cambios en la salud de las personas, en la salud de las comunidades, en la convivencia de las comunidades, en nuestra relación con el entorno. Y el cine comunitario es una vía para empezar a generar este tipo de procesos. Y en cuanto a los productos o a su calidad, creo que ese es el reto también para las producciones, que se han hecho cosas maravillosas, pero siempre debe ser el norte. Hacer productos excelentes, de una calidad cada vez mejor, una calidad técnica y narrativa cada vez mejor, que permita también empezar a mostrar, porque a veces se crean esas ideas, que es muy importante el cine comunitario en los procesos, pero esos son unos videitos ahí mal hechos, y no, hay cosas hechas con una excelente factura, pero sobre todo con, ¿cómo decirlo?, con mucha alma, con muchos sentimientos, son cosas que de verdad tienen
mucha sustancia, dedicación.
Tienen dedicación. Sí, a veces no se trata tanto de los super juguetes o de la gran producción, de un desgaste de dinero impresionante, sino de tener una idea clara para comunicar.
Entiendo. Andrés, muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias por estas preguntas, por este espacio. Esperamos poder continuar con estos proyectos, que la universidad pueda aportar también al cine comunitario.
Claro que sí, ¿no? A ustedes muchas gracias, muchos éxitos en su proyecto.
Gracias, Andrés.
Muchas gracias a Iván Andrés por aceptar esta invitación y dejarnos con tan buena información sobre el cine comunitario. Personalmente no conocía mucho el tema y entender ahora cómo impacta y cómo se convierte en esa alternativa de desarrollo para las comunidades es muy valioso.
Así es. Creo que el cine comunitario se vuelve una herramienta fundamental para cerrar las brechas digitales y cognitivas que se pueden encontrar en las comunidades.
Sí, claro. Asimismo, por medio de festivales comunitarios como Ojo al Sancocho, se da acceso a nuestra sociedad más inclusiva, que da paso a espacios de aprendizaje e innovación en este campo, donde se pueden resaltar las habilidades escondidas que muchas personas pueden tener y así retratar la realidad que se ve en muchas partes de nuestro territorio nacional.
No olvidemos que el cine comunitario es una herramienta para contar historias y llevar vivencias que muchas veces nosotros desconocemos y que sin duda nos generan una conciencia social que quizás necesitamos para transformar nuestras comunidades.
A propósito del tema, queremos compartirles la canción Juan, el alma de los sueños. Es producida por Daniel Bejarano, director del Festival del Cine Comunitario en Ciudad Bolívar, Ojo al Sancocho. Esta canción retrata las oportunidades y luchas que persisten en aquel entorno desde el talento urbano que tienen sus niños.
Yeah. Bueno, chicos, ¿cómo queremos que sea nuestro videoclip?
Que hable del barrio, ¿no? Sería muy chévere que hablara de su olear y de nuestro barrio.
Que vayamos caminando y cantando la canción, ¿no?
Sí, sería bueno. Bueno, entonces cantemos para recordar.
¿Pero cómo era? ¿Cómo empezaba?
Ciudad Bolívar.
Ah, listo.
Eso. Uno, dos, tres.
Ciudad Bolívar. Tierra de sueños, de empeños, hecho realidad con esmero.
Luchamos a diario por caminos nuevos, defendemos nuestro suelo del ataque minero.
Ciudad Bolívar, no viste nacer, Loma y el colegio que nos dio crecer.
Cine y expresión, Cerro del Sur, enseñanza y esperanza del colegio azul.
En el alma de los sueños no hay penas para un rapero, soñando y resistiendo, fabricando un mundo nuevo. Andando por el lado del palo del arcado, recordamos nuestra historia, recordamos nuestro sueño. En el alma de los sueños no hay penas para un rapero, soñando y resistiendo, fabricando un mundo nuevo. Andando por el lado del palo del arcado, recordamos nuestra historia, recordamos nuestro sueño.
El pasto es verde, los sapos está bien, todos viajamos en el mismo tren.
Confianza y cariño, calidad de vida, alma de los sueños que encuentran salida.
Cayó de las nubes un pañuelo de colores, el amor no es fácil, lo pintamos de ilusiones.
En el alma de los sueños no hay penas para un rapero, soñando y resistiendo, fabricando un mundo nuevo.
Vivir y no morir, enseñar y no robar, sobre todo amar y no engañar.
Pues ya está. Hoy les presentamos una iniciativa que no se imaginan, pues es bastante enriquecedora. Pero para ello debemos conocer primero lo que en este proyecto pueden encontrar. Por lo mismo, nos gustaría que se preguntaran, ya sea desde sus hogares, sus trabajos o no sé, desde sus caminatas diarias. Mejor dicho, desde el espacio donde nos escuchan el día de hoy. ¿Qué es para ustedes la paz?
Fernanda, es que tiene tantas perspectivas a hablar de ello, que sencillamente no podríamos limitarnos a hallarle solo una definición en este gran concepto. Es por eso que hoy hablaremos de estas personas, quienes se han puesto la tarea de conocer un poco más sobre la otra mirada de lo que la paz puede significar.
Y no solo eso, Isaín. Así para con muchos otros temas que son importantes para nuestro día a día, como lo es la identidad.
Claro que sí. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se sienten identificados con sus vecinos, su barrio o sencillamente con una cultura? ¿Qué tipo de enseñanzas estos años han decidido dejar para sí mismos que aportan a su entorno? ¿De dónde vienen? ¿Cómo actúan respecto a eso? ¿Influyen cómo ustedes hablan o se relacionan?
Isaí, y es que, bueno, digamos que tengo claras las respuestas, pero ¿de qué me sirve igualmente? Que quizás puede ser la situación ahorita de muchos de nuestros oyentes.
Bueno, yo pienso que son cuestiones que nos hacen entender, que nos identifica y cómo actuar en pro de eso, lo cual es uno de los mensajes que les comentaremos el día de hoy y que pretende dejarnos.
Listo, pues entonces creo que podemos ir develando esta pequeña trivia. En Acciones que Transforman hablaremos desde las más grandes a las que a simple vista podrían parecer mínimas, pero que terminan por generar cambios impresionantes, como por ejemplo desde la puesta en práctica de valores como la solidaridad.
Por eso el Festival Ojo al Sancocho es nuestro protagonista en esta sección y por eso hace un momento tuvimos la fortuna de escuchar uno de sus productos. Este festival que se ha realizado no solo a nivel nacional, sino también internacional, como lo es en el continente europeo, en países como Francia, Italia y Alemania, entre otros, donde ha realizado grandes productos cinematográficos.
Disculpa, Isaí, pero que deberíamos ampliarlo un poco más, ¿no te parece? ¿Sabían que esta iniciativa, que se encuentra actualmente ubicada en los barrios de Ciudad Bolívar, en la capital del país, fue originalmente desde donde nació este festival?
Y es que claro, Fernanda, hay mucho más de qué hablar. Por ejemplo, Ojo al Sancocho, junto con su propuesta que transforma llamada Potocine, ha permitido que la comunidad de aquellos barrios se desarrolle en temas de participación, comunicación, valores y por supuesto también en ser personas democráticas, a partir de la creación de muestras artísticas cinematográficas como desde el cine.
Que en sí los ha unido y permitido cambiar la realidad de sus entornos y la perspectiva que se tiene de aquella zona de Bogotá, Así surge en el año 2008 con la idea de mostrar lo que realmente es la comunidad de Ciudad Bolívar y todo lo que ésta puede aportar, como tú ya nos mencionabas hace un momento.
Es por eso que al inicio nos preguntábamos sobre aquellos aspectos de la vida cotidiana, pues qué bueno sería poner en práctica, al igual que los participantes de este festival, todo eso que somos para transformar aquellas problemáticas que nos aquejan día a día y así poder vivir cada vez un poquito más cerca de la paz. Entonces vamos a ello, ¿por qué no conocer el tema de la mano de su mismo codirector?
Que transforman.
Hola, hola, buen día a todos. Hoy nos encontramos con un gran invitado. Él es Daniel Bejarano, quien es el cofundador del Festival Internacional de Cine Ojo al Sancocho. Él nos comentará un poco acerca de esta iniciativa que transforma.
Hola, Daniel. Me presento. Mi nombre es María Fernanda Sorique y mi compañera Geraldine Castillo Blanco. Somos estudiantes de la Universidad Minuto de Dios. Estamos realizando un proyecto para la emisora radial educativa con el propósito de abordar el tema de cine comunitario y cómo esto ha generado una transformación social. Bueno, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Hace cuánto estás involucrado en el cine comunitario y cómo surge esta idea de iniciar proyectos de cine en esta localidad?
Hola, un saludo especial. Mi nombre es Daniel Bejarano, cofundador del Festival Internacional de Cine y Video Alternativo y Comunitario Ojo al Sancocho, que se realiza aquí en Ciudad Bolívar desde el 2008. El cine comunitario es aquella forma de hacer películas, hacer producciones audiovisuales con personas trabajadoras, con personas del común, con personas que no hacen cine, pero que tienen muchas cosas que contar y que también, digamos, de cierta manera necesitan o requieren como el derecho al acceso a las artes, a la cultura, especialmente al audiovisual, y a través de esta herramienta audiovisual poder, digamos, manifestar sus sueños, sus falencias, sus inquietudes, y también el cine como un factor de construcción de tejido social. Surge como en Ciudad Bolívar desde Ojo al Sancocho desde el 2008, pero antes creamos una escuela de cine comunitario en el 2005. La escuela existe todavía y la experiencia se ha convertido en un hito para América Latina, para Bogotá, para Colombia, por su incidencia social, política y cultural, no solo en el territorio, sino a nivel nacional e internacional.
Bueno, pues nos queda pensarnos, ¿no? O sea, la labor de este hombre es increíble, pero sobre todo el proyecto, cómo lo están llevando, es inspirador. No solo se le da vida a Ciudad Bolívar culturalmente, sino que, pues bueno, además están fortaleciendo a la comunidad allí de una manera genial.
Daniel, ¿tú nos puedes compartir alguna experiencia significativa que hayas vivido durante la realización de un proyecto?
Son varias las experiencias significativas que hemos tenido durante el proyecto de Ojo al Sancocho. Ya han salido muchas iniciativas y estrategias a nivel local, nacional e internacional. Una de las más importantes es la creación de la sala Cine Potosine, que se hizo con varios colectivos, en especial con Colectivo de arquitectos, que se llama Arquitectura Expandida, y se construyó la primera sala de cine en Ciudad Bolívar, no comercial, que se llama Potocine, y que actualmente es la sede también del festival. Ha ganado muchos premios a nivel nacional e internacional, es hecha en Guadua y en materiales, digamos, amigables con el medio ambiente. Es una sala abierta, sin costo alguno, se realizan allí las actividades de Ojo al Sancocho, y también se realizan algunas actividades durante el año con otros colectivos, conversatorios, charlas, muestras, talleres, procesos de formación, tanto para la comunidad local como a nivel nacional e internacional. Es la primera sala de cine construida en Ciudad Bolívar.
Qué interesante, de verdad. Además, el hecho de que está construida con materiales sostenibles y que es la primera sala de cine no comercial, resulta convirtiendo esto en una gran iniciativa.
¿Qué requiere una comunidad para poder hacer cine? Creo que es la pregunta que todos nos estamos haciendo en este momento.
Pues hacer cine en comunidad o hacer cine en sectores como Ciudad Bolívar, pues es mucho más complejo, mucho más difícil, y donde la ley de cine aún todavía no llega por diferentes motivos, sea por la falta de información o de acceso a la ley, porque en Ciudad Bolívar existen pocas productoras con los perfiles que exige la ley de cine para poder acceder a los recursos. Entonces, hacer cine pues, en comunidad, lo que hacemos es aunar esfuerzos como talentos, experiencias, como los recursos que tiene la comunidad, que no solamente son recursos económicos, sino como las casas, los vehículos, los talentos que tienen las diferentes personas. Hay personas que se les facilita el tema contable, el tema de producción, el tema de dirección, los actores naturales que llaman. Es como reconocer y hacer como un checklist de los talentos y los recursos que tiene la comunidad, y de acuerdo a eso también se va como construyendo la historia, o se hace la historia, y de acuerdo a la historia también se va mirando cuáles son los recursos que se necesitan, los recursos que estén disponibles. Como que repito, no solamente son recursos económicos en efectivo, sino recursos que hay dentro del barrio y que tienen la gente, que lo que hace es como compartir estos recursos para poder sacar adelante la película. ¿Y cuáles son estos recursos? Las experiencias, los talentos, los vestuarios que tiene la gente, las casas, la ropa, los muebles, las casas, los espacios, los parques, todo, y de acuerdo a eso se hace las películas, los cortos, los documentales, y después se llevan a los festivales de cine, a los canales de televisión, se muestran dentro del barrio y también se muestran dentro del festival. La metodología de cine comunitario lo que busca es poder hacer cine posible a pesar de lo costoso que es hacer cine en cualquier parte del mundo. Es usar los recursos que tiene la comunidad más cercanos y con eso hacer posible las películas.
Imagínate, qué oportunidad. Digamos, cada granito de arena aquí cuenta, y que sobre todo gracias al esfuerzo del trabajo en equipo. Entonces, bueno, nada, qué bueno lograr este tipo de productos desde la solidaridad principalmente.
Bueno, Daniel, quisiéramos conocer mucho más de este proyecto. Cuéntanos a qué redes sociales podemos acudir para esto.
Si quieren conocer más sobre nuestra experiencia de cine comunitario Ojo al Sancocho, está todas nuestras redes sociales en Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, Ojo al Sancocho, o numeral Ojo al Sancocho en internet, nuestra página web www.ojoalsancocho.org. Muchísimas gracias y un bonito día.
Daniel, muchas gracias por brindarnos parte de tu tiempo y compartirnos un poco de toda esta experiencia. Qué espacio tan enriquecedor, realmente. Y hasta una próxima oportunidad.
Acciones que transforman.
En definitiva, el espacio que se da en las comunidades para las producciones de cine comunitario fomentan la cultura y la cohesión social.
Así es, la conexión que se da entre los miembros de la comunidad por medio de la reflexión impulsa el empoderamiento, dando la oportunidad a las comunidades de contar sus historias fuera de las narrativas convencionales.
De esta manera nos despedimos de todos ustedes, agradecemos a nuestros oyentes por acompañarnos el día de hoy y esperamos que les haya gustado nuestro tema cine comunitario.
Gracias a la profe Daniela Sánchez realmente por traernos estos reporteros espectaculares el día de hoy. No olviden seguirnos en Facebook como Centro Educación para el Desarrollo, Rectoría Bogotá.